Turning now to the book of Numbers, chapter 12 and verse 1.
Voy ahora al libro de Números, capítulo 12, versículo 1. Números 12, 1. María o Miriam y Aarón hablaron contra Moisés a causa de la mujer cusita que había tomado, porque él había tomado mujer cusita. Y llegamos a este capítulo 12, y espero que esta noche podamos avanzar hasta el capítulo 13 y parte del 14. Y vamos a ver puntos decisivos en la vida, y en particular en la vida de la iglesia. Y notamos en nuestros estudios al respecto de Números que el enemigo de las almas, Satanás, atacó a la congregación, al pueblo de Dios, y causó un sabotaje, por así decirlo. Y ahora en este capítulo, que veremos brevemente, él ataca al liderazgo, la directiva de la congregación. Entonces Satanás ataca a los líderes, Miriam y Aarón en particular. Primero se nombra a Miriam, o aquí en la Reina Valeria 60 se dice María, pero es Miriam. Y es que ella comenzó el problema. Miriam y Aarón hablaron contra Moisés. Algo que era hacerlo a menos. Estaban criticando, en particular, su matrimonio. Es difícil establecer si este es un término donde dice una mujer cusita o etíope, si esto está hablando al respecto de su esposa y esto es algo peyorativo, o si ya se ha muerto ella y se ha vuelto a casar una mujer cusita. Y encontraron una falla en esto, según ellos. ¿Por qué? No se nos explica. Tal vez el problema es que era la segunda esposa, y la primera tal vez ya se había muerto. Y entonces Miriam pensó que su influencia de esta mujer, la influencia de Miriam era amenazada porque tenía Moisés esta otra mujer. Pero cualquiera que haya sido la causa, esto fue algo innecesario, y entonces Dios tuvo ira en contra de Miriam y Aarón. Y dijeron, aquí está el punto principal, solamente por Moisés ha hablado Moisés, ha hablado Jehová, no ha hablado también por nosotros. Y lo oyó Jehová. Querían cierta igualdad con Moisés. Y frecuentemente se dice que Aarón, por su parte, puede haber sido dejado a un lado, porque Dios no lo mencionó al señalar a los ancianos. Tal vez eso fue así. Pero es difícil de determinar. Sin embargo, Aarón tenía ya su oficio, su cargo, el de sumo sacerdote, y se le había subido a la cabeza. Y él usaba esas vestimentas especiales y todo se le vino a la cabeza. Y Miriam y él parece que estaban pensando que era vital para ellos tener cierto reconocimiento, más grande reconocimiento, ser iguales a Moisés, y se habían olvidado que Moisés era el mensajero especial, el libertador. Y Dios se mostró a Moisés de una forma específica. Y Dios le había llamado a él, a Moisés, a liderar esa obra. Y entonces ellos tal vez se sintieron dejados a un lado. Versículo 3, el Señor lo escuchó, y aquel varón Moisés era muy manso, más que todos los hombres que había sobre la tierra. Y el Pentateuco, creemos que fue escrito por Moisés, y esto es insertado por él. Él está obrando bajo inspiración de Dios, y él dice algo que a través de su propia naturaleza no hubiera dicho en sí mismo. Pueden imaginarse a una persona que era muy mansa por sobre todos los hombres que estaban sobre la faz de la tierra, mencionando esto con relación al mismo. Sin embargo, si Moisés lo escribió, y creemos que así fue, evidentemente, él fue inspirado a hacer este comentario, que es muy importante, y muestra, a medida que leemos la narrativa, muestra que Moisés no había hecho nada para provocar estos celos. Él no les había maltratado, ni tampoco había sido condescendiente con ellos, y por tanto haber provocado una reacción de ellos. No. Se nos aclara que Moisés siempre fue un ejemplo. Nunca buscó alabanza ni ser notado. Pero no lo habían seguido esto. Y también es importante que sepamos cuán manso era Moisés y que era sin culpabilidad, porque esto nos ayuda a ver hasta cierto punto que hacía más fácil para Miriam y para Aarón que se rebelasen y que tuvieran objeciones. No era culpa suya que lo hicieran así, pero si él no era alguien que estaba tratando de acertar su propia autoridad, entonces, aunque eso sea creíble y maravilloso, él está expuesto a una conducta indigna, y así fue. Así pasó, versículo 4. Luego, de repente, dijo Jehová a Moisés, y estaba diciéndoles que no sabían Miriam y Aarón lo que iba a pasar. Y entonces dice el Señor: Salid vosotros tres al tabernáculo de reunión. Y salieron, versículo 5. Entonces Jehová descendió en la columna de la nube y se puso a la puerta del tabernáculo y llamó no a Moisés, sino a Aarón y Miriam. Y salieron ambos. Y después viene el regaño del Señor. ¿No es un regaño para dejarlos a un lado? O ya quitarles el puesto, por así decirlo, continuarían como líderes privilegiados y como profeta y profetisa. Sin embargo, habría cierto castigo para Miriam y vergüenza, lo cual le enseñaría pues una lección. Y bueno, veremos el balance en el versículo 6. Y él les dijo: Oíd ahora mis palabras. Cuando haya entre vosotros profeta, hablando al respecto de ellos dos, profeta de Jehová, le apareceré en visión en sueños, hablaré con él. Pero era muy diferente para Moisés, versículo 7. No así a mi siervo Moisés, que es fiel en toda mi casa. De forma escrupulosa era fiel. Cara a cara hablaré con él. Lo cual significa probablemente que Dios hablaría con Moisés de una forma clara, autoritaria, con Moisés pudiendo responder, pidiendo tal vez clarificación, también alabando y orando, y habría una conversación. Y Moisés era el gran intercesor, y él había clamado, había orado, y el Señor había interactuado con él prácticamente. Y aquí dice, cara a cara hablaré con él, como persona a persona, y claramente, y no por figuras, y verá la apariencia de Jehová. Y a través de la naturaleza de este caso, el mensaje que vino en una visión tuvo que ser estudiado cuidadosamente. Y verá la apariencia de Jehová. No al Señor, pero una forma de apariencia divina, de aparición divina, que era sobrecogedora para él y hablaba de la gloria de Dios, esta aparición. Y entonces dice, ¿por qué, pues, no tuvisteis temor? ¿Por qué no tuvieron respeto para hablar contra mi siervo Moisés? Y Dios, de alguna forma, y sabemos en el caso de Miriam, cómo le mostró su ira, en contra de hecho de ambos. Y se apartó, la nube se apartó. Versículo 10, Miriam estaba leprosa, blanca como la nieve. Y Aarón no quedó igual, pero él miró a Miriam. Y versículo 11 dijo ahora a Moisés, ah Señor mío, no pongas ahora sobre nosotros este pecado. Hay arrepentimiento de parte de Aarón y suponemos que también de parte de Miriam. No pongas ahora sobre nosotros este pecado porque locamente hemos obrado, o neciamente, dice la Biblia de las Américas. Y entonces tienen arrepentimiento y no quiere que Miriam sea dejada fuera de toda instrumentalidad que el Señor les habría dado antes. No quede ella, versículo 12, ahora como el que nace muerto, que al salir del vientre de su madre ya tenía medio consumida su carne. Y entonces Moisés oró. Solamente Moisés podía orar en ese momento de entre los tres, porque no se puede interceder cuando nuestras manos están sucias. Y eso es lo que tenemos que acordarnos para tener un ministerio de intercesión, para poder orar por otros, para poder clamar el nombre del Señor pidiendo salvación o ayuda y bendición para otros. Tenemos que estar caminando con el Señor. Moisés, él fue quien solamente él podía clamar intercediendo por Miriam. Te ruego, Dios, que la sanes ahora. Y la respuesta del Señor, versículo 14, es que Miriam tenía que estar fuera del campamento durante 7 días, apartada, antes de que fuera sanada, versículo Los siguientes versículos, el 15, María fue echada del campamento, pero ya después volvió. Fue después una gran vergüenza, y Miriam evidentemente nunca olvidó eso, y jamás se puso como hicieron Moisés, Aarón y Miriam. Después el pueblo partió de Aserot y acamparon en el desierto de Parán. Entonces comenzamos solamente viendo brevemente el capítulo 12, porque es importante. Satanás atacará a los líderes, pastores, ancianos, sin lugar a dudas, todo el tiempo. Pero de vez en cuando, tal vez suceda que les atacará con el deseo de ser notados y con gran orgullo y resentimiento si son corregidos. Y tal vez eso estaba dentro de Aarón. Había sido corregido previamente, regañado. Y después no se mantuvieron fieles y humildes ante el Señor. Entonces el capítulo 11 lidia con la caída de toda la congregación o muchas personas en la congregación, y el capítulo 12 los líderes. La Biblia no deja nada a un lado. Si lidia con los que están abajo, también lidia con los que están arriba, los líderes. Y después el capítulo 13, yo sé que tiene familiaridad con esto, cuando los espías son enviados, y Deuteronomio 1 nos dice, como yo sé que ustedes saben, que en efecto, al enviarse los espías, de hecho las personas tuvieron la iniciativa. Ellos pidieron que se enviase los espías. Moisés lo aprobó. Dios lo aprobó, pero fueron las personas quienes lo querían, tal vez por razones diferentes de las que utilizó Moisés. Y nosotros podemos pensar que ellos querían espías porque eran infieles ellos, las personas eran tímidos, eran ansiosas las personas y querían asegurarse de todo. Pero Deuteronomio 1 nos dice que primero que nada suplicaron eso, y en Números 13 eso no se nos menciona, y pareciera que habló primero Jehová Moisés en primer lugar. Versículo 12, capítulo 13. Envía tú hombres que reconozcan la tierra de Canaán, la cual yo doy a los hijos de Israel. Y habría un representante de cada tribu. Cada uno de esas personas sería un príncipe entre ellos o gobernador. No son personas que son nombrados como ancianos o gobernadores previamente, pero obviamente han sido probados y ya se confía en ellos. Son parte del mecanismo de liderazgo en sus tribus y son enlistados aquí en el versículo, perdón, el capítulo 13, en los versículos 4 al 16. Y dos nombres notorios: Josué, se le cambia el nombre más adelante, y Caleb. Y en el versículo 17, Moisés los envió a espiar la tierra de Canaán. Y lo tenían que hacer de forma concienzuda. Y se ve aquí toda la información que se les había solicitado, el tipo de tierra, las ciudades, la condición de los ocupantes, si la tierra era fértil o no. Y tenían que recolectar frutas específicas. Y en el versículo 20, segunda parte del versículo, donde dice que tengan buen aliento, no es una cortesía, sino que necesitaban tener valor, tenían que esforzarse, esforzaos, dice. Y nos preguntamos cómo lo hicieron. No es probable que los espías estuvieran juntos, eso hubiera sido que fueran notables, uno pensaría que tenían que separarse. Y tal vez iban en pares, tal vez. Y tal vez se sentían muy vulnerables. Y sentirían que había riesgo. Así que necesitaban valor, necesitaban esforzarse para poder espiar la tierra. Versículo 21. Y ellos sufrieron y reconocieron la tierra desde el desierto de Sin hasta Rehob. Y después del versículo 25, volvieron de reconocer la tierra al fin de 40 días. Y vinieron a Moisés y Aarón y a toda la congregación de los hijos de Israel y Cades, en Cades, y dieron la información a ellos, y versículo 27, y les contaron, diciendo: sí, ciertamente fluye leche y miel, y este es el fruto de ella. Sin embargo, versículo 28, y es un terrible, mas sin embargo, el pueblo que habita aquella tierra es fuerte, las ciudades muy grandes y fortificadas. Y también vimos allí a los hijos de Anac. Además, estaban ellos ahí, muy altos, muy poderosas personas. El versículo 29 se menciona a Amalek, al amorreo, al cananeo. Y el versículo 30, Caleb hizo callar al pueblo. ¿Por qué lo hizo? Porque ya había dolor e intranquilidad al escuchar las primeras partes de estos obstáculos, la primera parte de la información. Y las personas pensaban que no había ninguna esperanza, que la misión era un desastre, no podían avanzar. Y había un tumulto que estaba comenzando ahí. Entonces Caleb tranquilizó a las personas y dijo, probablemente con varias palabras, y dijo, subamos luego, vayamos inmediatamente en cuanto podamos y tomemos posesión de ella, porque bien podemos vencerles. Y después leemos que Josué ofreció el mismo consejo, pero 10 de los espías, hombres responsables, hombres que habían sido probados como gobernadores, en el versículo 31 dijeron, no podremos subir contra aquel pueblo, porque es más fuerte que nosotros. En el versículo 32, hablaron mal entre los hijos de Israel. Un mal informe significa esto. Y esto es un enunciado muy importante. Dijeron un mal informe. El hebreo que se traduce aquí como mal informe o mal, significa deshonesto. Un informe deshonesto. Se puede traducir así. Algo que era una calumnia, una mentira. Exageraron todo lo que reportaron. Sí, sí, fue un mal informe, un mal reporte. Dijeron, lo hemos inspeccionado, hemos investigado. Y hay dos problemas principales allí. Y esto se explica en el versículo 32 a mitad. La tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra que traga a sus moradores. Este es el principal, o el primer problema más bien. Esto significa que en aquel momento la inspeccionaron y había tal vez una enfermedad ahí en partes de la tierra y había problemas ahí. Y por tanto concluyeron o decidieron obtener la conclusión para poder disuadir a las personas y convencerles de que no fuesen. Entonces les dijeron que esto era el caso común. Una tierra que traga a sus moradores. Querían decir eso y lo dijeron. Y el segundo problema es que todo el problema que vimos allí, que fue una exageración evidentemente, dijeron los espías son hombres de gran estatura. Y vimos a los gigantes. Y esa es una gran exageración. Los gigantes hijos de Anac. Porque claramente es el caso de que eran descendientes de Anac. Pero no era la proporción de grandeza que leemos en la escritura anteriormente, y éramos nosotros a nuestro parecer como langostas, y así les parecíamos a ellos. Nos vieron y nos despreciaron y nos trataron con desprecio, y el efecto que esto tuvo, como ustedes saben, en las personas fue una cosa dramática. Capítulo 14, versículo 1. Entonces toda la congregación gritó y dio voces, y el pueblo lloró aquella noche. Hubo lamento, hubo miseria, no tenían consuelo. Y todos los hijos de Israel murmuraron. No tenían ningún deseo de intentar avanzar como Caleb había dicho. Dios se los había ordenado que fuesen a esa tierra. Eso no les significó nada. Se rebelaron. Tenían todas las evidencias del poder de Dios. Hasta ese punto, hasta ese momento. Incluso ahora estaban siendo alimentados a través del maná, milagroso. Y después tenían el pilar de fuego y el pilar de nube para que recordasen la bendición de Dios. Y nada de eso les confortó. Las promesas absolutas de Dios, nada les habló. Y todos nos podemos relacionar con esto hasta cierto punto. Tengamos cuidado. Hay un creyente aquí, un cristiano aquí, que ha tenido cierta certeza de salvación y grandes respuestas a sus oraciones y bendiciones maravillosas y entendimiento de las cosas de Dios, y aún así a veces Al enfrentar tribulaciones y dolores, nos encontramos a nosotros mismos comportándonos como si no tuviésemos fe y como si Dios no tuviera la capacidad de ayudarnos y no podemos ser confortados. Todo mundo se puede identificar con estos momentos de infidelidad terrible y patética. Tenemos que enfrentar esto todos nosotros. Tenemos que tener cuidado de cómo reaccionamos ante el comportamiento de los israelitas inconversos en este momento. ¿Cómo los juzgamos? Y necesitamos ver un regaño para nosotros mismos. Versículo 3. Y están hablando aquí los hombres. Y esto es algo patético. ¿Y por qué nos trae Jehová a esta tierra para caer a espada? Y que nuestras mujeres, esposas y nuestros niños sean por presa. No sé, ¿no nos sería mejor volvernos a Egipto? No admitían que era su falta de valor y su falta de fe. Estamos pensando, se excusaron ellos, estamos solamente pensando respecto de nuestras esposas e hijos. Y estaban pensando principalmente al respecto de ellos. Y en versículo 4 decían el uno al otro: designemos un capitán, dejemos a un lado a este Moisés y volvámonos a Egipto. Esto es fascinante, yo creo. Porque ahora optaron hacer algo mucho más difícil que avanzar. E intentaron o querían intentar volver en vez de tomar la tierra prometida. Optaron por algo que uno pensaría que es más difícil. ¿Cómo iban a volver a Egipto? ¿Cómo iban a encontrar el camino de vuelta y atravesar el Mar Rojo? ¿Cómo serían tratados cuando estuvieran allí? ¿Qué les pasaría? ¿Qué venganza tal vez enfrentarían? Es extraordinario cómo el razonamiento se enloquece cuando estamos intentando identificar lo que es correcto o no. Y así pasa con las iglesias hoy en día. Hay muchas iglesias bíblicas que no obedecen al Señor, no le desean servir, no desean evangelizar en la comunidad, no desean alcanzar a los jóvenes. Entonces, cuando se hacen más, cuando se encogen, y en vez de trabajar, están encogidos y en vez de hacer lo que Dios les ha mandado hacer, así como los hijos de Israel, lo que más bien proponen hacer es hacer algo que no va a tener éxito. Lo que piensan es: seguiremos como vamos, no abriremos escuela dominical, no evangelizaremos, no trabajaremos, más bien nos colapsaremos y nos rendiremos a la música del mundo. Y entretendremos a las personas en la casa de Dios. Y cosas que no funcionan y que es, imposible de agradar a Dios a través de eso, lo hacen. Cosas que quieren hacer que Dios nunca usará, mediante las cuales el Señor no le agrada salvar. Cosas que son vacías, cosas que son una farsa. Solamente tendrán conversiones falsas, no tendrán una verdadera vida espiritual. Y aquí lo vemos, todo esto en este versículo cuarto. Volvámonos a Egipto. Una cosa imposible de lograr. No iban a sobrevivir. Y la respuesta de Moisés y Aarón aquí en el versículo quinto del capítulo 14 es que se postraron sobre sus rostros delante de toda la multitud de la congregación de los hijos de Israel. Aquí tenemos que enfatizar algo. ¿Acaso no es notable que hay iglesias en esta nación que se esfuerzan, que luchan, lugares donde se predica el Evangelio, donde las personas testifican y visitan comunidades e intentan todo tipo de cosas para poder ganar a las personas al Señor? Y que se intenta alcanzar a la generación creciente a través de la escuela dominical. E igualmente hay otras personas y hay personas que aman al Señor en esas iglesias y creen en la Biblia, pero no hacen nada en esas otras iglesias. Y es muy difícil persuadirles a hacer algo. Y este es el libro, Números, de movilización. Movilización para el servicio al Señor. Este es el libro de enlistamiento. Este es el libro de guerra. Este es el libro de avance y de poseer las cosas que Dios nos da. Este libro, como se nos dice en 1 Corintios 10, nos habla Y nos regaña a nosotros y nos alienta a nosotros a avanzar. Algunos pastores me decían el año pasado, estábamos en una reunión fraternal hablando de conferencias cristianas y la opinión de algunos de los pastores allí era, no vayas a esa conferencia del tabernáculo, esa escuela de teología, porque siempre hablan de lo mismo. Siempre hablan al respecto de activismo espiritual y consagración y de hacer cosas para el Señor. Ellos ya no son calvinistas, claro que somos calvinistas. Pero el calvinismo y el servicio por el Señor no son mutuamente excluyentes, sino que están mano a mano. Y esto es lo que nos dice este capítulo. Ahora, no vayan ahí, dicen ellos, porque te van a hacer sentir intranquilo. Siempre están llamándonos a poner manos a la obra, pues también hacemos otras cosas, de hecho, aquí. Y es triste, incluso entre creyentes verdaderos, pero eso es exactamente la actitud que vemos aquí en el libro de Números. Y no nos sorprende que las iglesias se reduzcan año tras año. No, estas cosas son muy difíciles. Si tú estuvieras en nuestra comunidad, dicen algunas personas, allí en el centro de Londres, hay algo diferente en esa comunidad, porque tienes muchos niños, muchos adolescentes, etcétera. Pero nosotros no podemos traerlos. Es diferente aquí. ¿Por qué es diferente? Otras personas lo han hecho antes, en comunidades similares, otras personas lo hacen. Pero eso es el tipo de cosas que escuchamos, las excusas. Es difícil, es como los hijos de Israel, así se comportan. Hay gigantes en ese lugar, las dificultades son exageradas, no podemos avanzar. No podemos tomar posesión de la tierra. Y no tienen fe en las promesas de Dios y en la comisión que nos ha dado. Bueno, de vuelta al capítulo 14, versículo 5. Entonces Moisés y Aarón se postraron sobre sus rostros delante de toda la multitud de la congregación de los hijos de Israel. Era una seña de dolor y de oración. Versículo 6. Otro intento de persuadir a las personas, Josué, hijo de Nun, y Caleb, que estaban entre los que escudriñaron la tierra, rompieron sus vestidos. Esta demostración pública de arrepentimiento y dolor, y hablaron a toda la congregación de los hijos de Israel, diciendo, versículo 7, la tierra por donde pasamos para conocerla es tierra en gran manera buena. Y versículo 8, un versículo profundo, si Jehová se agradare de nosotros, Él nos llevará a esta tierra y nos la entregará, tierra que fluye leche y miel. O tierra en que fluye leche y miel. Hay una condición, si Él se agrada de nosotros, si vamos a ser utilizados en servicio y en la escuela dominical y en ayudar en alguna forma en la obra de Dios, tenemos que esforzarnos por la santidad. Tenemos que ser agradables al Señor. Si el Señor se agradase en nosotros, entonces nos llevará a esta tierra. Versículo 9. Pero no seáis rebeldes contra Jehová. Este era un problema de rebeldía. Ni temáis al pueblo de esta tierra, porque nosotros los comeremos como pan. Su amparo se ha apartado de ellos, y con nosotros está Jehová, no los temáis. Su defensa, su sombra, se ha apartado de ellos, su amparo. Y con nosotros está Jehová, no temáis. Y hay aquí bastante materia en este versículo. Su amparo se ha apartado de ellos. O su protección. Y algunos dicen, es la plaga que estaba ahí. Y la situación con ellos es que muchos habían muerto y habían sido debilitados. Pero es más probable que la riqueza de la nación les había hecho una nación decadente, un pueblo decadente, y ahora tenían desorganización. Eran tribus y estados que no querían trabajar juntos. Las personas eran, no se ponían a trabajar. Y se habían debilitado a través de su inmoralidad. Y también se habían debilitado a través de la plenitud de cosas que tenían. Y entonces su defensa o amparo se había apartado de ellos. Y con nosotros está Jehová el Señor. No temáis. Y vean la respuesta de la congregación. Versículo 10. Entonces toda la multitud habló de apedrearlos. Gritaron para apedrearlos. Querían apedrearlos y la gloria de Jehová se mostró en el tabernáculo y eso detuvo todo eso. De otra forma, Josué y Caleb hubieran sido apedreados, hubieran sido asesinados. Sin embargo, Dios intervino. Entonces las personas se molestan. Le dices, por ejemplo, tú a un creyente perezoso, este es el llamado del creyente, que sirvamos al Señor. ¿Qué estamos haciendo por el Señor? Y al final, los creyentes perezosos se molestan contigo. Y en estos días no te van a apedrear, ¿no? No es como los incrédulos israelitas de antaño, pero sí estarán enojados contigo y se pondrán en contra de ti y serán muy críticos de ti. ¿Por qué somos así? ¿Por qué? ¿Por qué las iglesias se hacen tan perezosas, tan tranquilas se quedan? Y ya mencioné esto antes, pero escuchamos al respecto de diferentes personas que han salido del tabernáculo. El Señor les ha llevado a otra parte del país y se han establecido allí en una iglesia local. Y dicen, queremos empezar una escuela dominical aquí. Y algunas veces, de forma fuerte, han sido rechazados. En otras ocasiones las personas dicen, sí, qué bueno, avanza. Y 5 años después, todavía son los únicos que están haciendo la escuela dominical. La comenzaron, ha florecido, pero nadie les está ayudando. Nadie les está ayudando. ¿Por qué? ¿Por qué iglesias bíblicas con amados creyentes ahí? ¿Por qué son así? ¿Qué es lo que produjo esta cultura extraña en las iglesias evangélicas a través de los años en la cual las personas no quieren hacer nada? Las personas no se están poniendo a trabajar. ¿Qué ha pasado? Nunca era así antes. Y bueno, si pudiera hacer el papel de abuelito por un momento, me acuerdo de los días cuando no era así. Cuando en toda iglesia las personas pensaban que tendrían que servir al Señor y deseaban hacer y estaban activas por el Señor y producían. ¿Qué ha pasado en los últimos 40 o 50 años? Las personas piensan que tú estás loco ahora si estás defendiendo el servicio cristiano. Y que las iglesias estén trabajando. Evidentemente, nadie es forzado, es voluntariamente, pero las personas tienen que ser alentadas a trabajar por el Señor. ¿Qué ha pasado? Es sorprendente. Bueno, les puedo sugerir la respuesta. Pero, bueno, hay que investigar tal vez las causas en este tiempo presente. Bueno, aquí tenemos el gran llamado a la oración. Versículo 11. Y Jehová dijo a Moisés, ¿hasta cuándo me ha de retar este pueblo? ¿Hasta cuándo no me creerán? Con todas las señales, o a pesar de las señales que he hecho en medio de ellos, los heriré de mortandad y los destruiré. Y a ti te pondré sobre gente más grande y más fuerte que ellos. Y el Señor había dicho algo similar a esto. Voy a ser tu descendencia. Voy a hacer que ellos lleven la antorcha. Y destruiré a todos estos. Pero, como pasó antes también, vemos que esto es la forma que tiene el Señor para conmover a Moisés a que actúe. Y la compasión de las personas es promovida. Y su preocupación por el pueblo de Dios. Y Moisés comienza a orar. Y utiliza argumentos en la oración. Versículo 13. Moisés respondió a Jehová. Lo oirán luego los egipcios. Porque de en medio de ellos sacaste a este pueblo con tu poder. Y lo dirán a los habitantes de esta tierra, los cuales han oído que tú, oh Jehová, estabas en medio de tu pueblo, que cara a cara aparecías tú, oh Jehová, etc. Versículo 15. ¿Y qué has hecho morir a este pueblo como un solo hombre? Y las gentes que hubieron oído tu fama hablarán diciendo, por cuanto no pudo Jehová meter este pueblo en la tierra de la cual les había jurado. Entonces Moisés desea defender el honor y la gloria de Dios. Y de una forma humilde clama al Señor sin lugar a duda. Pero Señor, ¿cómo se verá todo esto ante las naciones? ¿Cómo preservará esto tu grande y maravilloso honor, Señor? Él quiere saber esto, Moisés lo quiere saber. Versículo 17. Ahora pues te ruego que sea magnificado el poder de mi Señor, como lo hablaste. Y después clama, versículo 18, que el Señor es longánimo, que es paciente y tiene gran misericordia, y que perdona iniquidad y la rebelión. Y Él da misericordia inmerecida. Pero versículo 18, a mitad más o menos, dice que no, que de ningún modo tendrá por inocente al culpable, que visita la maldad de los padres sobre los hijos, etc. Parece estar orando al Señor diciendo: Señor, ¿acaso no puede ser que el juicio caerá solamente en los que han ofendido de peor manera? ¿En los que han ofendido a mayor grado? O tal vez Moisés sabe que hay una porción grande de personas que no estaban pidiendo lo mismo que estos ofensores estaban pidiendo. Y ora que el Señor haga diferencia y preserve a aquellos que no eran culpables o que eran menos culpables. El versículo 19 es su súplica pidiendo perdón, basándose en esos argumentos. Versículo 20, después Jehová dijo: Yo le he perdonado conforme a tu dicho. Qué maravilloso aliento para todos aquellos que tienen oración constante de intercesión. Moisés clama, probablemente tuvo varias horas clamando, no lo sabemos. Inmediatamente dice el Señor: Yo lo he perdonado conforme a tu palabra, según tu palabra. Dios escucha las oraciones fervientes de intercesión, así que nosotros intercederemos mucho más. Y donde dice después aquí: Mas tan ciertamente como vivo yo, y mi gloria llena toda la tierra. Una profecía que Moisés entendió, una profecía que le recordó a Moisés de lo que esto se trataba en última instancia, que el gran descendiente de Abraham vendría, que la simiente prometida en el huerto del Edén vendría, y después toda la tierra sería bendecida, todas las familias de la tierra. Y el Señor le recuerda a Moisés que hay un tiempo venidero cuando todos los gentiles serán bendecidos, serían bendecidos a través de este gran descendiente. Versículo 22. Y los culpables, sí, aquellos que vieron los milagros y las maravillas y tuvieron toda la certeza que se les dio, y ahora me han tentado, versículo 22, como a mitad, y me han tentado ya 10 veces. Podríamos mencionar estos 10 eventos donde las personas habían sido incrédulas y no han oído mi voz. Y versículo 23, no verán la tierra de la cual juré a sus padres. No, ninguno de los que me han irritado la verá, ninguno de los que me desdeñaron. Y Caleb, por otro lado, y Josué, sí la verán. Y la fe será recompensada. Versículo 24, pero a mi siervo Caleb, por cuanto hubo en él otro espíritu, él entraría a la tierra y poseería la tierra, la fidelidad sería recompensada. Las personas se arrepienten, pero ya es tarde. Tengo que mostrarles el versículo 26 y 27. Los hombres que Moisés envió a escudriñar la tierra, a espiarla, que volvieron, hicieron que la congregación murmurara en contra del Señor. Su mentira, donde dijeron cosas que no eran verdad al respecto de la tierra y que alentaron a las personas a quejarse, nos dice aquí en el versículo 27 que murieron a través de la plaga del Señor. Fueron juzgados de forma severa. Y las personas en general se arrepintieron también, o parece ser que así fue, versículo 40. Y se levantaron por la mañana y subieron a la cumbre del monte diciendo: henos aquí para subir al lugar del cual ha hablado Jehová, porque hemos pecado. Y bueno, Bueno, no me adelanto, pero ahora querían ir a la guerra y querían subir y querían poseer la tierra, pero ya es tarde. Es tarde ya. La rebelión ha estado así durante mucho tiempo. Ha habido demasiados eventos, instancias de incredulidad, demasiada desobediencia. De modo que esa generación de adultos perecería en el desierto. La entrada a la tierra prometida sería retrasada y sería la generación más joven que entraría. Qué pensamiento tan terrible. Que Dios, esa es la iglesia típica, muchos de ellos no eran verdaderos creyentes, tal vez la mayoría de ellos. Sin embargo, es una cosa terrible de pensar que verdaderos creyentes que no quieren ir a la guerra para buscar almas, es decir, y no quieren obedecer los mandatos del Señor, no quieren ser útiles en su servicio. Y las iglesias que constantemente rechazan cualquier intento de persuadirles y alentarles, puede ser que llegara un tiempo para ellos que ya es demasiado tarde. Un día se mirarán y dirán: somos 20 personas nada más, somos 10 nada más. Mejor hagamos algo. Pero el Señor ya no estará con ellos. Si son salvos, no perderán su salvación. Pero puede ser que la enseñanza típica de pasajes como este, es que 1 Corintios 10 nos dice que tomemos bien en serio, puede ser que lleguemos a un punto tan lejos con la desobediencia, con la pereza, con la indiferencia, con no predicar el Evangelio, que entonces llegamos al punto en el que el Señor ya no nos usará. Ya no nos usará, ya fuimos demasiado lejos. Qué cosa tan terrible. Entonces seguimos persuadiéndonos nosotros mismos como congregación, tratando de persuadir a otros, y no tenemos que dar cabida al mundo y a la cultura del mundo, no. Y la música del mundo, no. Y el entretenimiento del mundo, no. Como muchos calvinistas incluso están haciendo hoy en día, cambiando toda la cultura de la iglesia cristiana. No necesitamos hacer eso. Lo que tenemos que hacer, el pueblo de Dios tiene que ver su llamado, el libro de enlistamiento, el libro de movilización, el libro de acción. Este libro, y Dios bendecirá, sin lugar a duda, si seriamente nos aplicamos los que somos sus siervos. Y esto me parece a mí que es el mensaje inevitable del capítulo 12 al 14 del libro de Números. Que el Señor nos ayude a promover un servicio activo cristiano.